Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Susto en plena Nochebuena en Villaverde, en Madrid. Una mujer de 50 años ha sido trasladada al Hospital de la Paz en estado grave después de inhalar humo en un incendio ocurrido en su bloque de viviendas. Escuchamos a la portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego que ha comenzado en el salón de una vivienda a la que han tenido que acceder por la ventana. En ella había una mujer de unos 50 años que ha resultado intoxicada grave por inhalación de humo.
Y la han rescatado, y no solo a ella, también han rescatado a su perro sin que sufriera ningún daño. Y te cuento también que un hombre de 31 años ha sido detenido en Sevilla por presuntamente ser el causante de la muerte a puñaladas de otro varón después de que entre ellos empezara una pelea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Cáritas ha puesto en marcha su campaña navideña, en la que nos pide que reflexionemos durante estas fechas y preguntemos al de al lado, al que tenemos cerca, ¿qué quieres que haga por ti? Elena Fornas ha hablado con algunas de estas muchas personas que vuelven a sonreír gracias a esta iniciativa.
Buscaba un ángel y encontró el cielo. Se trata del Centro de Discapacitados Cinco Llagas que gestiona Cáritas Astorga. Puri es una usuaria que forma parte de esta familia.
Tenía que estar en casa, no podía salir a la calle. Y sin embargo, cuando he venido aquí, pues me apunto a todas las calles, excursiones, todo. Y la verdad es que es genial. Yo siempre lo he considerado como una gran familia.
En forma de donativo, siendo voluntario, Cáritas anima en esta Navidad a ser el ángel que personas como Puri necesitan.
Y Dora Maar es conocida como una de las musas de Picasso, pero fue mucho más que eso. Artista plástica, pintora, escultora y fotógrafa. Y precisamente de esta última faceta, la de fotógrafa, es la que destaca el Tate Modern de Londres en una exposición que se podrá ver en la capital inglesa hasta el 15 de marzo. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Dora Maar se hizo famosa como una de las mujeres de Picasso, pero por sí misma ya había triunfado cuando le conoció. Esa es la artista que reivindica la Tate Modern. Victoria Convalía, artífice de la exposición, lo explica así para la cadena COPE.
La Dora Maar pintora no hubiera pasado a la historia. Es una pintora, bueno, interesante, que se puede ver, pero como ella hay cientos. En cambio, Dora Maar fotógrafa es de excelente nivel. Hizo fotos en España, en Barcelona, y también hizo en Londres. Entonces se ve que, claro, los ingleses también están interesados en porque fue a Londres y tal. Hizo unas fotografías en Barcelona magníficas y las de Londres son magníficas.
Dora Maar cambió para siempre la carrera de Picasso y la suerte del Guernica. También eso se puede ver ahora en la Tate Modern hasta el 15 de marzo.
La información continúa en cope.es. Te quedas escuchando La Tarde. ¡Feliz Navidad!
COPE. Estar informado.
Bueno, yo tenía entendido que esta semana Ignacio se había ido a pasar las Navidades a una cabaña de Canadá y resulta que acaba de abrirse la puerta del estudio y aparece nuestro cómico canadiense. ¿Pero qué ha pasado, Ignacio? Buenas tardes. Claro,
buenas tardes, Pilar. Pues que hoy no me acordaba que hoy es día 25 y me tocaba comer con la suegra y no me acordaba, claro. Y me he tenido que venir esta mañana deprisa y corriendo para que no se enfade.
Como tiene que ser.
Claro, claro. Y como ahora se han echado toda la siesta un ratito ahí en casa después de comer, pues digo, esta es la mía, vámonos de aquí, desaparezco. Y así sigo resumiendo mi año en la tarde con mi amiga Pilar.
Anda, así que seguimos con los resúmenes de lo mejor de Solo Tengo 5 Minutos.
Un añazo entero aquí, hay que resumirlo, eso es. Y hoy toca además algo muy chulo. Vamos a resumir en 5 minutos el concurso del que todos hablan. Hoy volvemos a subir al Olimpo para sentarnos en el trono junto a la más grande. Su nombre está grabado a fuego en los anales de la victoria. La gloria ya le ha reservado un lugar preferente a ella, a la imbatible, a la invencible, a la increíble. ¡Pilar siempre gana!
Sí, señor.
Bueno, qué
sí,
año, qué añazo has tenido,
verdad,
¿eh?
Hombre, te tengo que confesar que al principio a mí me daba un poco de pudor, ¿no?
Ya,
ganar
lógico.
En su terreno a nuestros invitados tan importantes todos, pero reconozco que
¿sí?
al final...
¿Ves?
Me está gustando, claro. Le estoy cogiendo el gustillo a esto de ser invencible.
Tiene un puntillo,
¿eh?
Tener sí, superpoderes.
Sí, sí. Aunque te digo que lo que más me ha gustado son las presentaciones que les haces a mis rivales, que son bien chulas, ¿eh?
Bien chulas. Sí. Hoy no estaría tranquila
¿no?
porque tienes un rival venido del Olimpo. Un hombre que ha cubierto 9 Juegos Olímpicos, 36 años, siendo la voz que cuenta nuestras medallas. Es Citius, es Altius, es Fortius, es hasta guapus. Es pasión, entusiasmo y credibilidad. Es el alma de la radio, es el lama de la radio. Hoy nos acompaña Manolo Lama. Sí, son chulas, sí, la verdad es que ellos me salen encantados, es que no se merecen menos.
Date besos a ti mismo, anda.
Sí, para algo que hago, lo hago bien. Bueno, es que además son grandes expertos en su tema, grandes personalidades que han tenido además la amabilidad de acudir aquí a nuestra llamada, aún sabiendo que lo más probable era retirarse con una derrota. Así que a todos ellos, que han sido un montón, vamos a escuchar unos poquitos, muchas gracias. Hoy reta Pilar Cisneros, el único, el mejor, el mítico, Julio Maldonado Maldini. Profesor Vilche. Jorge Alcalde. Andrea Peláez. Carlos Moreno, el pulpo. Juan Antonio Alcalá. Esteban Pérez Almeida. Antoñito Ruiz. Bueno, vamos.
Y le he ganado a todos.
Ha ganado a todos, madre mía.
Esto. Y hay más, ¿eh? No están
hay
todos.
Hay más,
pero
verdad,
bueno,
no, que si no nos alargamos.
Qué chulo ha sido tener este superpoder que yo desconocía,
es verdad, y tanto. Pero bueno, vamos a recordar cómo surgió todo, porque hay oyentes que no se acuerdan, porque hace justo un año, nada más entrar yo aquí en la radio, pues me encontré por casualidad en el ascensor de aquí de la casa con el psicólogo de COPE, que lleva aquí más de 30 años pues haciéndote psicotécnicos a todos los que trabajan aquí. Y fíjate lo que pasó. Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy Ignacio, que soy nuevo aquí en la COPE.
Pues yo soy el psicólogo de la COPE. Le voy a dar este sobre. Haga usted con él lo que estime más oportuno.
Y me dio un sobre, sí señor. De estas cosas que parecen de espías, allí estaba todo. La documentación de tus test psicotécnicos, donde se indicaba que era imposible ganar a Pilar en un concurso radiofónico.
Pero fíjate, yo nunca me había dado cuenta de esta cualidad hasta que llegaste tú. Ya sabes que es que no me gusta ir de chulita.
Sí, ya lo sé. Y sin embargo, fíjate, chulitos sí que han estado algunos de tus invitados a los que les tuvimos que bajar los humos. Mira estos dos que se las deseaban muy felices antes de empezar el reto. Manolo Lama sobre olimpismo y Angelito García sobre el tenis.
Adelante una cosa, te voy a ganar.
Vas a tener que emplear a fondo,
bueno,
¿eh?
Yo te digo que te voy a ganar.
Bueno, vamos
cinco
a ver.
Minutos. Os voy a dar un disgusto. Sí. Bueno, a Pilar, lo a siento mí... mucho, se ha acabado.
Oye, se acabó, ya, ¿no?
Se acabó. Pues se acabó eso de que no pierde
bueno,
nunca.
Bueno.
Nada, al final, sucumbieron todos ahí a tus pies.
Derrotados.
Tus enfrentamientos, sí, se cuentan por victoria. Ni una vez has perdido, madre mía.
Bueno, una vez empaté, quiero recordar,
sí, sí,
¿no?
Es verdad.
Con Pilar Casado empaté.
Si Pilar Casado acierta, se convertirá en la primera persona del mundo en batir a Pilar Cisneros. ¡Qué tensión!
No lo sé, pero...
¡Madre mía! Para una... ¿No lo sabes? ¡Ay!
¡Ay! No dio tiempo. Bueno, pero de todas maneras hemos empatado.
Empate.
Empate.
Debe
empate.
Ser lo del nombre, lo de llamarse Debe Pilar, os imprime carácter, ¿eh? Y aunque no has perdido nunca, ojo, que ha habido finales apretadísimos, ¿eh? Incluso en un par de ocasiones, los contrincantes han pedido el VAR. Juan Antonio Alcalá y Andrea Peláez pidieron el VAR.
Pero bueno, no puede
Vaya,
perder.
Don, pido VAR, pido revisión de todo.
Yo también. Pido VAR. No sé, espera, parece que están consultando el VAR.
Ah, que tenemos VAR.
Sí, claro.
Madre mía.
Ah, es que has dudado, has dicho Perales.
Y no vale dudar.
No vale. Ay, Andrea, lo tenías ahí y Pilar.
Maldito VAR.
Siempre gana.
Pero bueno.
En fin, Pilar, que después de un año cosechando victoria tras victoria, creo que queda demostrado que los informes del psicólogo eran ciertos y que Pilar siempre gana. Así que podemos dar el reto como cumplido y ya no haremos nunca más. Nuestro concurso se acabó ya, el Pilar siempre gana. ¿Estás de acuerdo, no?
Pues no sé, vamos, pero ¿por qué voy a estar de acuerdo si gano siempre? Hombre, vamos a ver, yo creo que deberíamos seguir, Ignacio, piénsatelo.
¿Sí?
¿No quieres hacer más?
Bueno, le damos una vuelta
a
Navidad.
A ver, esto de ganar se le coge el gusto.
Ya te veo que no está muy importante. Por la labor,
sí, yo voto porque continúe en 2020.
Bueno, voy a consultarlo con los Reyes Magos.
Bueno, pues a ver qué te dicen. A ver qué te dicen los Reyes, Ignacio.
¡Feliz Navidad!
Y ahora déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántas veces te has juntado con la familia, con los amigos, en un bar estas Navidades? ¿Sonaba así el bar en el que quizá te has tomado hoy el aperitivo? Este sonido estridente de grupos de personas que hablan muy alto mientras se toman unas cervezas, unos vinos o unos cafés es una escena, yo diría que típicamente española, muy nuestra, ¿no? Y es verdad que es un sonido molesto, escandaloso, insoportable a veces, pero este ruido es también el sonido de la vida, sobre todo si hablamos de pequeños pueblos de la España vaciada. Porque los pueblos de la España vacía mueren por la despoblación, claro, porque no nacen niños, porque los jóvenes se van, y el efecto de bola de nieve lleva a la desaparición de los médicos, de las farmacias y de las escuelas. Todo un drama. Pero la puntilla definitiva, el punto de no retorno, sucede cuando cierra el bar del pueblo. En España desaparecen 2.400 bares al año desde 2010 y la mayoría son de pequeños pueblos, de pueblos de la que ahora llamamos España vaciada. Aquí así queda reflejado en el anuario de la patronal hostelera. Y es que claro, con 20 o 30 vecinos, ¿cómo se mantiene un bar? ¿A un euro el café o la cerveza? ¿Cómo se mantiene un bar? ¿Con 10 o 20 clientes al día? ¿Cómo se puede mantener abierto un bar? Con el gasto en electricidad, impuestos, Canal Plus Bar para poder ver el fútbol, wifi, que acaban usando todos los clientes, como es lógico, pero ¿cómo se mantiene un bar? Pero el problema es que para la España vaciada, un bar no es solo un negocio que puede mantener a una familia. Es el centro social y de reunión de la gente del pueblo. Es, podríamos decir, un servicio público. Muchos lo piensan, pocos lo dicen. El día que cierre el bar, se acabó el pueblo. Eso podía ocurrir, por ejemplo, en Castejón de Alarba, un municipio de Zaragoza, donde ahora mismo, en invierno, solo viven 35 personas. Pilar Aranda aguanta al frente del bar en el que nació y donde ha pasado toda su vida, viviendo y trabajando. Pilar tiene ahora 69 años y se resiste a cerrar. Hola Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto cuesta un café con leche en tu bar?
Pues un euro.
Un euro. Que me vendría a mí de bien un café con leche a estas horas de la tarde.
Pues oiga, porque usted no quiere, si no, estamos a disposición
ya
de dárselo.
Ya me gustaría. ¿Tú te acuerdas de a cuánto cobrabas el café cuando pusiste la primera cafetera?
Ay, bueno, pues qué le quiero decir. A ver, la primera cafetera la pusimos hace 55 años. La primera cafetera, que eran de brazo.
Sí.
¿Sabe usted cómo eran los de brazo?
Sé perfectamente cómo era de brazo porque la he usado yo.
Una gagia.
Sí, señor, una gagia, que hacía muy buen café, la gagia.
Muy buen café.
Sí,
era a toda presión, a lo mejor hacía mal daño el brazo de tirar al brazo, ¿sabe?
Es cierto.
Pero muy bien, sí. Pues yo qué sé, pues igual eran entonces, ahora son euros, en aquellos tiempos
claro,
sería
pesetas, es difícil
dos,
calcular.
Un duro. Oiga.
Pero a que no ha subido tanto el café. Y sin embargo,
no.
A que a ti el kilo de café sí te ha subido un montón.
Hombre, ha subido porque el café bueno es caro. Y no hay que comprar malo porque si no, no sale la cosa bien. ¿No le parece?
Me parece. ¿A qué hora cierras? ¿A qué hora abres y a qué hora cierras el bar?
Pues mire, le voy a decir. El bar es mi casa. Yo vivo en ella. Yo me levanto por la mañana, abro mi puerta para limpiar. ¿Que viene alguien? Pues los atiendo. ¿Que no viene nadie? Pues no los atiendo, pero el bar es mi casa. Que no tengo que salir fuera de casa para ir a abrir la puerta. ¿Me entiende?
¿Y a qué hora lo cierras? Por la
pues
noche.
Mire cuando nos vamos a acostar.
O sea, claro. Todo el santo día abierto el bar.
Todo el día estoy aquí. Todo el día. Ahora hay pues 5 o 6. Ahí juegan, se toman una cerveza y están. Yo no les digo nunca marcharos, que es hora, hasta que quieren ellos.
¿Lo llevas tú sola al bar, Pilar?
Yo sí, mi marido está ahí, Pero bueno, está de acompañante, ¿sabe? Con los que hay. Mis hijos están fuera. El día que tengo faena, pues sí que me ayudan. Pero el día que no, pues yo sola me atiendo muy bien.
¿Y no ganarías para pagar un camarero, aunque quisieras?
No. Esto tiene que ser uno, oiga, tiene que ser uno. Y de casa. No. Para ganar, para pagar un camarero, no. Esto no da.
Porque tú estás ganando dinero con el bar, Pilar.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Pues oiga, siempre se gana algo, porque si no, no estarías. Y es un pueblo pequeño que si lo cierro, pues ya ve usted, no hay nada, si lo cierro...
Claro, porque ¿qué pasaría si cerraras el bar, Pilar? ¿Qué pasaría en Castejón?
Nada, no habría nada. Podían ser poner el pueblo, el ayuntamiento, un edificio, venir una persona de fuera, pero eso nada, ¿eh? Aquí en el pueblo no puede tener una persona, no se puede estar con el bar.
Porque si se cierra el bar...
Ya no queda nada. Por eso me da un poco de temor cerrarlo. Me hace duelo.
Porque nadie de tu familia va a continuar.
No, de mi familia nadie. Y esto, si fuera un establecimiento del pueblo, pues entonces, mira, lo coge una persona. Pero como es mi casa, es particular mío, pues no puedo...
Ya. ¿Tú tienes la sensación, Pilar, de que ahora mismo, ya en este momento, ¿no? Porque probablemente el bar pues tuvo otros momentos, tú eras más joven y demás, pero ahora ya, aparte de que todavía puedes, te sientes con fuerza para seguir ahí detrás de la barra, pero es un poco lo que decía yo antes, ¿tú crees que estás haciendo una especie de servicio público al pueblo?
Yo creo que sí, porque si no, ya ve usted, ahora lo que le he dicho, hay unos pocos, pues si no estuviera esto abierto, pues no sé dónde estaría.
¿Porque en Castejón hay escuela?
No.
¿Hay médico?
Los médicos vienen 2 días a la semana. Muy bien, estamos muy bien atendidos.
Menos mal, me alegro. ¿Hay farmacia? Sí.
Está en Acereza, un pueblo de 3 kilómetros al lado.
Bueno, no está tan lejos.
No,
hay que coger el coche, pero no está tan mal.
No, nos traen las recetas a casa.
Y lo que hay es el bar, que es el que da vida al pueblo, ¿no?
Bueno... Ayuda un poco, claro.
Bueno, en verano se te llenará un poco más, ¿no?
Sí, en verano hay más gente. En verano como en todos los pueblos. Ya sabe usted que en todos los pueblos pequeños acude más gente. Pues aquí también hay más gente.
Bueno, Pilar, entonces, ¿qué? ¿Hasta que el cuerpo aguante?
Hasta que...
¿O los vecinos te convenzan para seguir?
Bueno, a lo mejor digo, mira que me duele la pierna, voy a dejar. Y dice, no te se ocurra. Bueno, no te se ocurra. ¿Cómo que no? Hay que... Ya son años, oiga. Ya son años,
Pilar,
pero
ya
bueno,
son años.
Yo estoy muy a gusto, me ha gustado siempre, porque ya lo abrieron mis padres en el 1943. Ya sabe usted, ya son años.
Pilar Aranda, de Castejón de Alarba, de este municipio de Zaragoza, 35 personas en invierno, bar que permanece abierto porque Pilar quiere. Pues muchas gracias, Pilar, que haya suerte y que pueda ir a tomarme ese café contigo
pues
dentro de poco.
Cuando usted quiera, puede venir.
Por supuesto, si paso por ahí no lo voy a dudar.
Le invitaré a un café y a lo que haga falta, oiga.
Gracias.
Bueno, pues
un abrazo.
Gracias a usted por hacerme entrevista. Yo
faltaría
no sé si
más.
¿Lo habré hecho bien o lo habré hecho mal?
Lo ha hecho perfectamente.
Bueno.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Igualmente.
Adiós. Pero no siempre es fácil aguantar, aunque se comience con mucha ilusión. Mira, nos situamos ahora en Guadalajara, en Esplegares. 40 habitantes censados, aunque solo hay 15 viviendo habitualmente en invierno. El año pasado, hace casi 2 años ya, murió el dueño del bar y para que no cerrara, los propios vecinos ofrecieron el bar sin alquiler y con agua y luz gratis. Hubo 300 candidatos. Paloma Millán y su marido habían sufrido mucho con la crisis que afectó a su negocio del hormigón y decidieron apostar por el bar de este pueblo de Guadalajara. Aquí en la tarde hablábamos en aquel momento con Paloma, que estaba ilusionada, que acababa de hacerse cargo del bar. Eso fue el 23 de agosto de 2018, pero ¿qué ha pasado casi 1 año y medio después? Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues con el bar?
Pues no, la verdad que a día de hoy no fue posible. Empezamos con mucha ilusión, pero las cosas no son exactamente como esperamos por facilidades que te pongan.
¿Qué pasó, Paloma?
Bueno, pues como bien contáis, es un pueblo de poquitos habitantes. En el invierno realmente quedan pues entre 12 y 15 personas. Y entonces, bueno, pues en verano sí que va mucha gente, hubo movimiento, pero no es posible, aunque no se pague alquiler, ni luz, ni tengas ese tipo de gastos, pues vivir de ello, porque, claro, tenemos los gastos. Primero, que te trasladas allí y tienes que pagarte donde está. A eso le añadimos que los meses de verano sí se gana bien, pero luego vienen los meses de invierno y si permaneces abierto, pues realmente pues no sacas.
Paloma, tú llegaste con mucha ilusión, nos lo comentabas aquí en
sí,
programa, tenías muchas ganas, pero claro, luego se topa uno con la realidad. La realidad es esta que estamos contando, ¿eh? Que lo dice la asociación, el anuario de la patronal hostelera, que están cerrando unos 2.500 bares al año desde 2010, principalmente en pequeños pueblos que se están quedando sin gente, pueblos como Esplegares, que ha intentado mantener el bar abierto. Tú lo intentaste, tú no pudiste, porque claro, en verano, como tú dices, vale, fines de semana, bueno, pero por ejemplo, un mes de noviembre o un mes de febrero, ¿qué caja podías hacer tú al mes, Paloma?
Pues fíjate, es que ni siquiera hizo falta llegar a ese mes, o sea, es que ya en septiembre, en cuanto empiezan pues los colegios y la gente vuelve a su trabajo, el bajón es tan grande que ya lo notas. O sea, es que podemos estar hablando de haber hecho en julio pues una buena caja, a lo mejor de un día bajo en julio de 100 y pico euros o 200 a 12 euros. No daba
12
ni para
euros
la gasolina.
Al día.
12 euros.
De caja.
Sí.
Bueno, pues...
Y algún día menos también. O sea, sí, la realidad es esa. O sea, a ver, este bar, el señor que falleció, que me da mucha cosa cuando me quedé con el bar por el motivo que estaba pendiente de que alguien lo llevara, pero claro, era un señor que vivía en el pueblo, que vivía en la casa familiar, que no tenía hipoteca. Entonces, claro, alguien que se mueve de una ciudad y se plantea vivir la tranquilidad de un pueblo y sacarse pues para vivir, ni siquiera puede llegar a conseguirlo.
Paloma, qué pena, ¿no?, que no salí adelante. Seguro que te meterás en otro proyecto. Espero que tengas más suerte. De verdad, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Bueno, a Paloma no le fue bien, pero todavía hay esperanza, ¿eh? Porque también te tengo que contar que en julio de este año un nuevo propietario ha decidido apostar por este pequeño negocio y a día de hoy sí te puedo contar que este pequeño municipio de Guadalajara, que es Plegares, sigue teniendo el bar abierto. Ojalá en esta ocasión sea por muchos años. Lo siguiente en la tarde es subirnos a las naves comandadas primero por Magallanes y después por Elcano, en la expedición española que hace 500 años cambió la forma de ver el mundo. Un viaje, desde luego, apasionante.
Una nota de voz de Pepe Domingo Castaño, ahora. Lama, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. ¿Sabes a qué suena? A villancico, a niños de familia numerosa, viajando de casa en casa, cantando villancicos, pidiendo el aguinaldo. Recuerdo que entrábamos en una casa y preguntábamos, ¡cantamos! Y como decían siempre que sí, pues cantábamos villancicos. A eso y al ruido de la lluvia me suena mi Navidad de padrón.
En tiempo de juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo. Hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Todos los que formamos la familia de Cáritas Madrid, voluntarios, donantes y trabajadores, queremos desearles una feliz Navidad llena de amor, alegría y solidaridad. Queremos seguir acompañando a las personas y familias necesitadas desde un compromiso que nace con Jesús de Nazaret y que en estos días cobra un especial significado. Vivamos la Navidad saliendo al encuentro del otro, tendiendo la mano a los demás. ¡Feliz Navidad!
Cariño, ya que vas al centro, pásate por la tintorería por mi chaqueta azul. Y ya que vas a la tintorería, acércate a casa de Lola y le devuelves su maleta. Y ya que vas a casa de Lola, tráete el pan. Ya que vas.
Comodones y comodonas, escuchad. Hasta el 30 de diciembre en Audi Retail Madrid, para cualquier servicio de mantenimiento y carrocería, ya que vamos, recogemos tu Audi y te lo devolvemos después donde nos digas, gratis. ¿A qué es cómodo? Pide cita en audiretailmadrid.es. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en cuatro únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 500 años comenzaba la gran aventura de la circunnavegación. Magallanes y Elcano partían de Sevilla buscando una nueva ruta para las Molucas. Estoy en el Museo Naval porque hay una magnífica exposición que explica ese viaje.
En aquellos días el mundo era mucho más pequeño. El 6 de septiembre de 1522, una expedición española cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. Y nunca nadie ha vuelto a repetir una hazaña como aquella.
Aquí está Susana García a bordo de las naves comandadas por Magallanes al principio y luego por Elcano. Susana, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
El viaje es un viaje a las Molucas. Las Molucas ya se conocían. ¿Cuál es la novedad del viaje que emprenden Magallanes y Elcano?
La novedad es que proponen una ruta totalmente distinta, es decir, opuesta a la que se hacía. En lugar de ir hacia oriente, van a ir a occidente. Para demostrar como consecuencia que la Tierra, como se suponía, es redonda y van a llegar a las Molucas por una ruta opuesta a los portugueses. Desde el Tratado de Tordesillas se habían establecido cuáles eran los límites de navegación de las dos potencias navales del momento. Como ellos no pueden invadir zona naval portuguesa, dan la vuelta para iniciar un nuevo camino.
Susana, estamos viendo unos monstruos extraños en este comienzo de la exposición. Se agitan, son como ballenas, tienen el unicornio en la cabeza, como si tuvieran una especie de cuerno. ¿Por qué habéis comenzado la exposición con estos monstruos?
Pues la comenzamos así porque queremos plasmar qué es el conocimiento de los mares de su momento, las múltiples leyendas medievales que se habían mantenido hasta entonces, que hablaban de mares tenebrosos, poblados de monstruos estaba todo rodeado de muchísimo misterio, de mucha leyenda, de mucha tradición infundada. Entonces, lo que queremos recrear en este espacio previo a la exposición propiamente dicha es precisamente el contexto histórico del que parten los protagonistas, que van a ser los héroes que den la vuelta al mundo.
O sea que muchos de los que estaban a bordo de las cinco naves que parten de Sevilla temían que debajo del agua hubiese cualquier cosa.
Bueno, eso es lo que circulaba. Muchos de ellos eran marinos experimentados, pero hay que tener en cuenta que la inmensísima mayoría de la gente que se embarcaba era analfabeta. Entonces, aunque tenían conocimientos prácticos que habían adquirido a lo largo de los años, también subyacían las múltiples leyendas que circulaban en ese momento, y además muchos de ellos, gran parte de las navegaciones, acababa con la muerte de la mayoría de los que iban embarcados. Con lo cual, ese mundo de miedo, de misterios y de tradiciones infundadas seguía manteniéndose.
Seguimos avanzando por la exposición y nos detenemos en un punto en el que hay un retrato de Magallanes, una escultura muy particular de Carlos V, Carlos I, que yo no había visto nunca porque es un emperador muy jovencito. Tenemos también aquí un mapa y unas capitulaciones. Susana, ¿quién es este Carlos V tan jovencito?
Pues este rey, Carlos I, es el joven Carlos I que acaba de llegar a España, que no conoce todavía la lengua española y que es el encargado de decidir si va a aceptar el plan que le propone Magallanes. Magallanes, un marino portugués muy experimentado, le propone llegar a las Islas de las Especias, es decir, a la riqueza, a través de un camino diferente al que lleva Portugal. Portugal llega a las Molucas, ya está allí, de hecho, rodeando África y navegando por el Índico, y lo que le propone Magallanes es seguir el plan de Colón, es decir, navegando a través del oeste, llegar a Oriente. Magallanes le dice que él sabe que hay un paso entre los dos mares. Hay que recordar que hacía muy poquito tiempo, en 1513, Núñez de Balboa había descubierto que después de esa tierra que había encontrado Colón, había otro mar, al que se había llamado Mar del Sur. Magallanes dice que ese Mar del Sur está comunicado con el Atlántico a través de un paso que hay en el sur de la tierra, en el sur del continente. Y le propone a este jovencísimo Carlos I que confíe en él, que le deje formar una armada y que él llegará a las Molucas y traerá las codiciadísimas especias desde estas islas.
Y eso es lo que se ve en este mapa, en el que está claramente delimitada Europa, está bastante bien perfilada África, pero a partir de ahí no está bien reproducida América. No se conocía la costa de América del Sur.
No, es un territorio muy desconocido. Lo más al sur que se había viajado cuando Magallanes propone su plan a Carlos I, precisamente con este mapa que estamos viendo, que es de Jorge Reynel, lo más al sur que se había bajado era el estuario del Río de la Plata. A partir de ahí eran aguas totalmente desconocidas. Había llegado allí hacía unos años Juan de Solís, había sido devorado por los indígenas y nadie sabía qué había más al sur del Río de la Plata. Y Magallanes nada menos que propone seguir descendiendo hacia el sur sin saber muy bien hasta dónde, hasta encontrar ese ansiado paso.
Tenemos cinco naves frente a nosotros. Las cinco naves que parten, y la exposición incluye también una reproducción de la nao Victoria, que es la que vuelve. ¿Cómo se ha hecho la reproducción de la nao Victoria?
Pues la reproducción de la nao Victoria se ha hecho en el taller de modelismo del Museo Naval. Han estado investigando durante 2 años cómo era la Victoria, porque no sabemos cómo era la Victoria. No hay planos, hay muy pocos documentos que nos den algunas pistas de cómo era, así que lo que ellos han hecho ha sido recurrir a los diarios de navegación, en que dicen cuánto navegan diariamente, cuántos nudos, cómo es la velocidad del viento y qué dificultades tienen. Entonces, a partir de esos datos, han sido como ellos han ido deduciendo cuáles son las proporciones del barco en sus distintos elementos, qué inclinación, qué ángulo, si es redondo o cuadrada determinados elementos. Se han apoyado también a segundo nivel en los pecios de época que se conservan, que no son muchos. Y, curiosamente, hablando de estos pecios, puedo decir que el que se ha descubierto hace como 1.5 meses, un pecio de una nao de la misma época de la Victoria, en el mar Báltico y ha confirmado muchos de los elementos que tiene la Victoria y que habían sido aquí discutidos por los dos ingenieros durante largo tiempo. Se ha confirmado que realmente son así, como los lleva este modelo que se ha producido en el Museo Naval.
Estamos viendo una maqueta de la nao Victoria donde hay una vaca. Porque hay una vaca, ¿qué tipo de vida hacían en estos barcos?
Llevan una parte de los alimentos en conserva, en salazón. Llevan otra parte que son legumbres, arroz, lentejas. Llevan también animales vivos. La vaca, por ejemplo, de la que estamos hablando, en principio sirve para dar leche y cuando ya no da leche y está mucho más delgada, mucho más flaca, lo que se hace es utilizarla como carne. Los barcos tenían una ventaja respecto a tierra, respecto a toda esta gente que se embarcaba en ellos, que gran parte procede de los estadios más humildes de la sociedad, y es que por lo menos podían comer en principio todos los días.
¿Por qué sabía Magallanes, Joana, que había un paso en el estrecho?
Él lo que dice, lo que le cuenta a Carlos I, es que él sabe que hay un paso porque ha visto en la biblioteca del rey de Portugal un mapa donde está dibujado claramente el estrecho. Él confía en esa información y dice que está convencido de que ese paso existe al sur del continente americano.
Inspeccionaremos cada cala, todas, por pequeñas que sean. No vamos a perder la oportunidad de encontrar el estrecho.
El estrecho no es un paso sencillo.
El estrecho, en primer lugar, ellos no sabían dónde estaba. Entonces lo que hacen es primero investigar. Por ejemplo, en el estuario del Río de la Plata, Magallanes manda a dos naos que vayan a ver si es ese el paso del estrecho. Siguen bajando. En cuanto ellos ven una zona de canales, se meten para ver si es eso el estrecho. No lo es. Cuando finalmente consiguen encontrarlo, pues es dificilísimo porque es un auténtico laberinto. En Google se ve muy bien, de canales, ensenadas, idas, vueltas, zonas de que hay muy poca profundidad y los barcos pueden quedar encallados, es decir, en una zona, aparte de absolutamente desconocida, muy, muy difícil de navegar. De hecho, se abandona enseguida. Las siguientes navegaciones ya no pasan por ahí.
Damos la vuelta al estrecho y nos encontramos con un pingüino. ¿Por qué un pingüino aquí?
Pues los pingüinos son uno de los animales que ven por primera vez los europeos. Todo lo que encuentran a partir del Río de la Plata es fauna y flora que nunca ha visto antes ningún otro europeo. En el caso de los pingüinos, pingüinos magallánicos, por Magallanes, les sirven de alimento. Ellos les dicen que encuentran gansos, que no les ofrecen resistencia, nunca han visto al hombre por allí. A estos hombres no los han visto, se dejan cazar fácilmente. Dice que son gansos que tienen el pico en forma de cuervo, que no tienen patas, sino que tienen unas palmetas que les sale directamente del vientre. Y además dicen que tienen un plumaje que es muy denso, que parece pelo y que son muy difíciles de desplumar antes de comérselos.
Se los comen, en cualquier caso.
Sí, sí, se los comen y gracias a eso consiguen hacer más llevadera su estancia en esta zona que es tan fría y tan inhóspita.
Y aquí está Magallanes luchando con unos indios, con una armadura bastante pesada. El combate acaba con su vida, ¿no?
Sí, el combate acaba con su vida. Magallanes tiene una actuación que no nos explicamos muy bien por qué hace esto. Se entremezcla en las luchas tribales de los reyezuelos de estas islas, ofrece ayuda a uno de ellos y va a combatir con otras 60 personas contra 1.500 indígenas. Estos indígenas que acaban con su vida.
¿La isla de Mactán dónde está en este momento?
Está en Filipinas.
Y aquí cambia la expedición, ya no es la expedición de Magallanes, asume el mando Elcano.
Cuando muere Magallanes, que era el capitán general de la expedición, se plantea un problema muy importante. ¿Quién va a mandar ahora la expedición? Y en el mando se suceden tres capitanes hasta que llega el turno de Elcano. Elcano había participado en una revuelta, en un motín que había habido en San Julián, en Argentina, contra Magallanes, y había estado, digamos, sufriendo las consecuencias de haber participado, y a partir de entonces es cuando puede mostrar su auténtica personalidad, su auténtico protagonismo. Es un marino que es muy querido por sus compañeros, que deciden elegirlo capitán de la Victoria.
Termino yo mi circunnavegación por esta magnífica exposición delante de la maqueta de la nao Victoria, la que volvió con el salitre de estos mares en la cabeza y con los ojos llenos de los mundos explorados y de una tierra que, gracias a esta aventura, en los mapas ya se reconoce como redonda.
Un viaje en el tiempo y el espacio, este que acabamos de hacer junto a Fernando, y emocionante también, ¿verdad? Una expedición española que hace 500 años cambió la forma de ver el mundo. Lo que también cambia o no, ahí depende de cada uno, es el Belén que cada año ponemos en casa, porque hay personas que siguen poniendo su misterio, que a lo mejor incluso han heredado de padres o abuelos, y hay quien todos los años compra una figura nueva para su Belén. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Para Belén, Belén, el que monta Herrera todos los años en el programa.
¿Estáis todos listos? ¿Está todo listo? ¿Todo el mundo en su sitio? ¡Vamos a empezar!
Es un Belén viviente que, ojo, está preparado para arrancar en directo a las 6 de la mañana.
Vamos a empezar, vamos a hacer un buen Belén viviente, ¿eh? Cada animal en su corral, ¿eh? Emisiones cero. Por favor, colgar a la niña arriba ya.
Perdonen, perdonen, ahora les atiendo.
Los animales un poquito más tarde. Que traigáis todavía el buey. A encender el castillito de Herodes.
Bueno, escuchando esto ya te puedes imaginar la que se lía según va avanzando la mañana. El mismo Herrera ha subido en brazos a cada uno de los animales del pesebre hasta el plató de 13TV que está en la quinta planta. Y ahí hay quien repite personaje, hay quien tiene uno nuevo cada año. Lo que está claro es que todos los miembros del equipo tienen un papel. Mira, a Pilar García Muñiz le ha tocado el de Ángel Anunciador y ha acabado colgada de un arnés.
Está la niña arriba sujeta con...
Estoy aquí, ¿no? Me han puesto una diadema, un micrófono diadema, como lo que lleva Madonna en los conciertos, igual.
Tú de vez en cuando tienes que abrir así los brazos como Ángel Anunciador. Que...
Mira, Herrera, es para verme, si es que me tendrían que ver los oyentes. ¿Cómo voy a abrir los brazos si me estoy sujetando el arnés? Tengo los papeles, si abro los brazos yo no sé qué va a pasar.
Ya, hija, pero es un papel difícil, pero ánimo, que lo vas a conseguir.
Si Pilar ha tenido que tomar varias biodraminas para soportar las alturas y el equilibrio, a María José Navarro le ha tocado ser la Virgen María y ponerle un supositorio al niño Jesús. Bueno, a uno de los bebés que ha hecho de niño Jesús este año.
Les habla San José... Les hablo con la vara ya florida y aquí está la Virgen María, sí. Maravillosa, sí. Perfectamente adecuada.
Con la que está cayendo además, ¿eh?
Sí.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿A que le pones tú el supositorio al niño, que me ha dicho la madre?
¿Qué tiene que hacer?
No sé qué problema, hijo.
Vaya, por Dios.
Y que la hace dura y dice, ponle un supositorio a mí.
Bueno, pues el niño Jesús, ¿este es el niño o la niña? Porque tenemos dos, ¿no?
Son trillizos.
Tres.
Los vamos a ir cambiando, sí. No los reconozco unos a los otros.
Pero... Ah, qué bien.
Y, por supuesto, los tertulianos, los analistas de Herrera, no se libran nunca de formar parte de este Belén viviente de COPE. Han entrado, por cierto, con mucho glamour en el estudio.
¡Ya entran en sus dromedarios! Bueno, no sé qué animal es ese, pero parece un camello... Ahí está Pilar García de la Granja Baltasara, pintada de negro.
Buenos
con
días.
Con oropeles, con corona, con esa capa larga, manteniendo el equilibrio que es una envidia. Salvador Sostres, Melchor. Buenos días.
Buenos días, es mi rey preferido.
El tercer rey es Antonio Naranjo y en el castillito de Herodes, allí en una esquina del Belén viviente, lo hemos metido como hemos podido, pero
a la fuerza,
pero ha entrado y sacando la cabeza por el balcón del castillito, Herodes Fidalgo. Buenos días.
Buenos días, queridos.
Buenos días.
Pero hay alguno al que no le ha hecho mucha gracia su papel.
Esto cada año es más cutre. Esto no es un castillito. Esto es una caja de galletas puesta boca abajo.
Dijo, ¿qué quieres?
No, porque no me cabe en la cabeza, querido.
La cabeza la tiene por fuera. Que está un poco justo el castillito, ¿eh?
Va, dale al niño algo. Dale a Fidalgo. Dale al niño a Fidalgo.
Te lo cambio, Fidalgo, el papel, si quieres.
Que a veces no se le pueden dar niños, que fue el que levantó el Belén.
Incluso Ángel Esposito ha tenido su propio personaje en el Belén viviente de Herrera en COPE.
El gran Tiberio Tron, Ángel Esposito, buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días.
¿Cómo va a haber un Belén sin un romano?
Hombre,
Pero armado hasta los dientes.
Exactamente, esa, claro, esa farda de dedito y la pata liá, ¿eh? La lanza,
sí, y, la lanza
el,
sí,
y el gorro que te han puesto, que es el fleco, sí, de, es un de casco, verdad. Es un casco, pero fíjate que es curioso porque han hecho lo que llevaban en lo harto los romanos, lo han hecho con el cepillo, exactamente, le da un poquito la vuelta atrás y se lo pone en lo harto. Y está magnífico.
Y se te ha olvidado lo de las tiritas de las sandalias, esas que me llegan hasta las rodillas, eso, y haciendo eso, eso, X.
Bueno, puedes imaginarte cómo ha sido el ambiente que se ha respirado este año en Herrera en COPE. Si quieres escuchar los mejores momentos, puedes hacerlo. Entra en cope.es. Hoy es 25 de diciembre, Navidad, es día de celebración en familia, pero ¿por qué no? Podemos sacar un huequecito también, si nos apetece, para ver series en familia. Así que en la tarde hemos traído a nuestro experto en series para que nos recomiende un surtido así como muy adecuado para estas fechas. Yo es que me fío mucho de Javier García Levalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, aviso a navegantes, no voy a recomendar series con temática puramente navideña.
Porque sí, no son es la historia pocas, del Grinch o no, algo así, no, no, no.
Son pocas y de dudosa calidad,
hay muchos
decirlo.
Productos que se hacen específicamente para estas fiestas.
En fin.
Y se nota que son de bajo presupuesto. Sí. Sí.
Así que he pensado en series que sean de la temática que sean, pero que sean muy buenas opciones para ver en familia estos días.
Es decir, nada de spin-offs de los renos de Papá Noel.
No, por favor. No. Creo que las plataformas han aprendido que esta fórmula usada ad nauseam en el cine no iba a enganchar a nadie.
Bueno, no te... Bueno, vale. Bueno vamos
algunas,
a dejarlo ahí.
Algunas sí que lo están haciendo, hay que reconocerlo. Pero bueno, no tan bestia como en el cine. Pero eso no quiere decir que el espíritu navideño no esté presente en muchas series.
Bueno, pues mira, esta es una buena manera de verlo. Te compro la idea, si te parece, y vamos con la primera. Una serie que, desde luego, ha armado mucho revuelo en los últimos meses.
This is love at its absolute best. And it's beautiful sometimes. World,
it's now. Modern Love. Vamos, ha tenido muchísimo éxito, se ha comentado en muchos sitios. Aquí las opiniones están encontradas porque al ser una serie con capítulos independientes, algunos gustan mucho y otros no tanto. Esta serie, Amor Moderno, no ha dejado indiferente a nadie y me quedo especialmente con la historia del primer capítulo.
Buenas noches, Guzmán.
¿Quién era?
Era Mark.
No me ha gustado.
Ahórratelo.
No le conviene. Es débil, sin autocontrol.
¿Has podido ver eso a 30 metros?
Se aprende mucho a través de la mira de un rifle de francotirador. No le llamará.
Claro que sí. Estoy segura de que me llamará.
Jamás. No le llamará nunca.
Dios, esta noche ha estado genial, ¿vale? Súper divertida, desenvuelta. Hasta me he puesto mi perfume de higo, que al parecer es irresistible. Ya verás cómo sí. ¿Qué te apuestas?
No puedo apostar ante certezas. Va contra mis principios. Buenas noches, señorita.
Bueno, es que
es genial.
En Modern Love, la gente que la ha visto tiene efectivamente una especie de ranking de capítulos favoritos. Y este parece que es uno de los tuyos, o el tuyo.
Sí, o sea, recomiendo especialmente el primero. Y el tercero, que me costó un pelín al principio, es el de Anne Hathaway.
Ah, sí. Estoy de acuerdo, totalmente.
Es que es muy bueno. Sí. Es muy bueno. O sea, yo lo pasé mal en bastante.
Pero es un retrato muy bueno de lo que pasa, vamos.
Fantástico.
De lo que puede pasar en una situación
fantástico.
Así.
Fantástico. Pero también debo decir que no los he visto todavía todos. Vamos, de los que he visto, destacaría especialmente estos dos. Aunque todos tienen en común esa frescura de las historias verdaderas, ¿no? Reales, están basados, de hecho, en una columna del New Yorker. Y más allá eso de las licencias creativas, que pues a uno nos gustarán más o menos, ¿no? Desde luego depende mucho de la historia personal de cada uno, ¿no? De cómo acuda a estos pequeños retratos sobre cómo amamos en esta sociedad moderna. Y creo que merece la pena ver estos capítulos en familia, aunque solo sea por poner en el centro el fenómeno más universal y más misterioso a la vez, ¿no? Nuestra capacidad de amar.
Bueno, pues mira, ya tenemos una primera propuesta que nos trae nuestro experto en series. Es Modern Love. La siguiente serie tiene muchos elementos en común y también entiendo que la hayas escogido.
Perdí a mi mujer el año pasado. Por eso sigo trabajando tanto a mi edad. Solo intento pasar el tiempo. Estuvimos casados 53 años, 5 hijos, 11 nietos, pero perdimos a nuestro primer hijo en el parto. Por eso me metí en esta profesión, la verdad. Me he pasado 5 décadas trayendo a bebés al mundo, más de los que puedo contar. Pero te aseguro que no pasa ni un solo día en que no piense en el hijo que perdí. Me gusta pensar que por el niño que perdí, por el camino en el que me embarcó, he salvado a innumerables bebés. Quiero pensar que tal vez algún día seas un viejo como yo, aburriendo a un joven, explicándole cómo cogiste el limón más amargo que puede ofrecerte la vida y lo convertiste en una limonada.
This Is Us es la serie de la vida, como le gusta decir a una amiga mía. No tiene más pretensión que la de mostrar la riqueza del corazón de la gente corriente, la belleza de la lucha cotidiana por vivir, por ser uno mismo, por encontrar el sentido de la existencia y por el camino descubrir de nuevo, pues eso, la potencia de la familia, ese cimiento sólido a prueba de terremotos donde aprendemos a amar y a ser amados.
Bueno, pues yo creo que su presencia en esta lista está más que justificada, pero Javier, ¿es una serie buena en sí, de las que quedan en la retina de los espectadores?
Mira, que existan obras de arte como Breaking Bad o Los Soprano, con historias de antihéroes complejos y oscuros, no implica que todas las grandes series deban ser así. Hay comedias magníficas, como Maravillosa Miss Maisel, que creo que estarán con los años a la altura de las mejores series, y This Is Us entra, en mi opinión, en la categoría de serie que no solo es buena, es que aporta a quien la ve, mejora a quien se zambulle en ella, ¿no?, en sus historias. Y esto es un mérito magnífico porque lo hace eso sin ñoñerías ni moralinas.
Pues esta es la segunda propuesta, This Is Us, para ver en familia. La tercera es otra de las series que hemos hablado anteriormente, pero coincido en que es una fantástica serie para ver en familia también en estas fechas.
Esta tonadilla, vamos, es que la escucharía en bucle. Parks and Recreation. Hay muchas comedias que nos pueden alegrar estas Navidades en familia. Acá hemos mencionado a Miss Maisel, clarísima, o Método Kominsky, que han sacado la segunda temporada, pero he decidido destacar esta por sus divertidísimos capítulos navideños y porque, aunque su humor es muy inteligente, es quizá la comedia con un público objetivo más amplio. Uh-huh. Vamos, que puede reunir a la mayoría de los miembros de la familia alrededor de la televisión, como This Is Us. Y porque, qué demonios, la considero una de las mejores series cómicas de la historia.
Pues sí que son palabras mayores esas. No sé, vas a tener que dar alguna explicación para justificarlo.
Fíjate, volviendo a ver estos días The Office, porque mi mujer no había visto todavía, la que empezó el fenómeno de los mockumentary, me daba cuenta de lo difícil que es enganchar con una serie así desde el principio. O sea, Michael Scott en la primera temporada, el protagonista de The Office, en fin, provoca hasta rechazo. Y solo a partir de la segunda temporada pues empezamos a tenerle cariño a él, a Dwight, a Creed, a todos esos personajes.
A mí personalmente me costó mucho entrar en esa serie.
Y no me extraña. Pero es verdad que establece una base para lo que vino después, una de las mejores comedias que se han hecho y que ya es un mito. Ahora, de hecho, está de moda en Estados Unidos un programa que consiste en ver a dos de las protagonistas viendo capítulos de la serie y comentándolos, en plan las historias que había detrás de cada capítulo. Pues bien, en Parks and Recreation la conexión se produce desde el principio. Nos encantan los personajes en cuanto arranca la serie y conforme avanza, pues más nos gustan y más risas nos provocan. No hay temporada mala, ni bajan el nivel en ningún momento, y es de esas series que pones cualquier capítulo en cualquier circunstancia y sabes que te va a arrancar sonrisas. Y oye, pues creo que no hay una forma más sencilla y más agradable de pasar esos empaches de sobremesa que seguro que vamos a tener.
Pero cuéntanos un poquito, aunque eso sea de qué
sí,
va la serie.
Sí, vamos, la comentamos hace unos meses, pero básicamente es el departamento de un ayuntamiento, que se dedica a la protección y a la conservación de los parques de un pueblecito, vamos, en medio de del Estados Unidos rural. Y que tiene a su cargo, bueno, está de jefe un hombre que es absolutamente liberal, es antigobierno y está ahí de jefe, y a la protagonista, que es como su lugarteniente, que es hiperactiva, divertidísima, que además transmite una ilusión por todo lo que hace, por su labor en el gobierno, que incluso te reconcilia con la labor política, que es otro de los de los puntos súper positivos que tiene esta serie.
Luego, entonces, resumiendo, las propuestas de Javier para ver en familia estas Navidades pasan por Parks and Recreation, por
en la parte
This
de comedia, Is Us, la serie de la vida,
Modern Love.
¡Qué mejor propuesta!
Pues ya está. Ahora lo que hay que hacer es verlas y en familia. Gracias, sí. Javier.
Muchas gracias, Pilar.
¡Feliz Navidad!
Igualmente.
¡Feliz Navidad a todos! Claro que sí. Oye, Fernando, qué buena tarde de Navidad hemos echado al final.
Pues ha sido un honor, Pilar, estar con nuestros oyentes en este día tan importante en el que muchos están reunidos con su familia, muchos están celebrando el nacimiento del niño Jesús, pero han querido estar acompañados por nosotros dos. Es un honor y un placer haber estado un día tan importante como hoy, en el que todo parece pararse, todo parece detenerse para mirar el portal de Belén, haber estado mirando el portal de Belén junto a los oyentes. ¡Feliz Navidad!
Exacto, feliz Navidad a todos. Oye, y que la Navidad continúa aquí, en COPE.
Todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que nos vemos bien pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles EliteBook, diseño sofisticado y rendimiento sorprendente. Con funciones de seguridad avanzada. Gama EliteBook de HP, creados para la empresa, diseñados para la vida. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 915-715-6.
En el restaurante Sandó te proponemos una noche vieja llena de sabor para que la entrada del nuevo año se convierta en algo especial. Ven a disfrutar con nosotros del menú que hemos creado especialmente para ti. Además, podrás tomar la primera copa del año nuevo en nuestra coctelería, Las Cuevas de Sandó. Te esperamos. Restaurantesandó.es.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%. Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año. Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año. Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.